hace un momento corresponde igualmente al Salmo número 18, casi con algunas pequeñas alteraciones, y es un canto de agradecimiento, como dice cuando Dios libró a David de sus enemigos, y en realidad como es una crónica de todas las bondades que Dios había hecho con David, es un canto que habla de muchas, de la mayor parte de las áreas de su vida. Y yo quiero que tomemos en 2 de Samuel capítulo 22 y en el versículo 20. Y es una lectura muy interesante y es una lectura que nos va a ayudar. Dice 22 en el versículo 20. Sacóme a anchura, libróme pues, porque puso su voluntad en mí, remuneróme Jehová conforme a mi justicia, y conforme a la limpieza de mis manos me dio la paga, porque yo guardé los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, porque delante de mí tengo todas sus ordenanzas y atento a sus fueros, no me retiraré de ellos. Y fui íntegro para con él y guardéme de mi iniquidad. Remuneróme, por tanto, Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi limpieza delante de sus ojos. Y este pasaje, en este canto, como estamos viendo, pareciera que el rey David está totalmente cimentado en su justicia personal, pero ahorita vamos a aclarar y vamos a tratar de dar el sentido de este pasaje. Les pido que inclinemos nuestro rostro y que pidamos la ayuda a nuestro Dios. Nuestro Padre Celestial, agradecemos nuevamente el privilegio que nos concedes en poder tener la vida, en poder acudir y apartar este día como has mandado en tu palabra, que 6 días tenemos para trabajar y uno para guardar, para honrarte y glorificarte. Y Padre, lo que tú mandas, nos concedes tu gracia para cumplirlo también. Así que estamos en este día reunidos para adorarte y para bendecirte. Y Señor, esperando, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así nuestra alma necesita del alimento espiritual, de tu poder y de tu gracia para vivir en este mundo, y entendiendo, Señor, que tenemos en la reunión de tu iglesia un consuelo, un remanso, un descanso de nuestra vida y en este mundo de nuestro peregrinaje, hasta que tú nos llames, Señor, a tu presencia misma. Y Señor, permítenos aprovechar este día y permítenos abrevar de tu gracia y de tu misericordia, Señor. Guíanos en este estudio y prepara nuestros corazones para recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Entonces, este es un canto compuesto por el rey David al final de su vida, y como les decía, él hace memoria de todas las bondades y misericordias que Dios había obrado con él. Y esto es desde un principio algo que cada uno de nosotros debería hacer, es decir, recordando nuestra vida. A veces pasan los años y nosotros nos olvidamos, a veces pasan los años y nosotros dejamos de lado lo que Dios ha hecho con nosotros, como que nos olvidamos de ese asunto y lo dejamos de lado. En medio de esta adoración es que encontramos este pasaje ya descrito, donde pareciera que David defiende su justicia, donde defiende, dice él, su integridad para con Dios y la pone como un escudo. Es como si alguno de nosotros dijera, a mí me ha ido bien porque yo me he portado bien con Dios, ¿verdad? Entonces, como si el dulce cantor de Israel confiara en sus obras para su propia salvación. Sus palabras no deben ser entendidas así, sino que sabemos ahí mismo en el capítulo 23 enseguida, en el versículo 2, nos indica la palabra de Dios, dice: el Espíritu de Jehová está o ha hablado por mí, y la palabra o su palabra ha sido en mi lengua. O sea que entendemos aquí, el Nuevo Testamento nos indica que los profetas hablaron siendo inspirados por Dios, y que la palabra de Dios que usted tiene en su mano, aunque es de autoría humana, en realidad los hombres hablaron siendo inspirados o movidos por el Espíritu Santo de Dios para escribir lo que Dios quería que escribieran. O sea, ellos no escribían lo que ellos querían, sino escribían lo que Dios quería que quedara plasmado en esto que a la postre sería su palabra. Entonces, hablando aquí el rey David como un profeta, está hablándonos en todo este canto en realidad de la persona y de la obra de Cristo. ¿Sí? Es en Cristo donde se cumplen precisamente todas las justicias. Él dice: he obrado con toda justicia. Vea usted, por ejemplo, sin perder ahí Segunda de Samuel en el Nuevo Testamento, Lucas 24, donde Cristo, predicando, dice en el versículo 44, después de haber resucitado y estando presto ya para el momento de la ascensión, Cristo dijo, Lucas 24:44, Él les dijo: estas son las palabras que os hablé cuando estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas, y en donde más dice, en los salmos. Precisamente en el salmo que estamos diciendo que es paralelo, otra vez es Segunda de Samuel 22, pero es el paralelo íntegro de es el pasaje completo del Salmo 18. Entonces, por supuesto, al escuchar esto decimos, bueno, ¿cómo debo entender esto? Vea otra vez en Salmos, en el capítulo 22, dice Cristo que los salmos hablan de Él. Y que David, que vivió 1000 años antes de Cristo, habló estas palabras que usted está escuchando, y otras más, ¿no? Por ejemplo, en el Salmo 22 y en el versículo 1, donde usted puede escuchar la lectura. En versículo 1 del Salmo 22 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y usted recuerda estas palabras, pero fueron pronunciadas 1000 años después. ¿En dónde? En la cruz del Calvario, fueron pronunciadas por Cristo. Si usted las ha escuchado en una película o las ha leído, o sea, están aquí, eran antes, 1000 años antes, y fueron profetizadas por David. ¿David hablaba de quién? De él mismo. David estaba hablando en profecía de lo que había de acontecer. Vea el versículo 16 al 18 del mismo Salmo 22. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Y luego enseguida dice: horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Ellos me miran, ¿no? Me consideran y menean su cabeza, dice en otra parte de los salmos. Y luego el versículo 18: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿De quién está hablando? ¿A quién le horadaron los pies y las manos? ¿Cuál ropa repartieron? ¿Sobre quién meneaban su cabeza? Era sobre la persona de Cristo. Entonces, estamos tratando de mostrar que estas palabras están dichas por David en profecía, y que cuando él habla, que Jehová me remuneró conforme a mi justicia. Cuando Él habla conforme a la limpieza de mis manos me dio el pago, porque guardé su camino, no me aparté impíamente, porque siempre tuve delante de mí todas sus ordenanzas y estuve atento a sus mandamientos, fui íntegro, me guardé de iniquidad, remuneróme por tanto Jehová conforme a mi justicia. ¿De quién está hablando? ¿De David? Está hablando de Cristo, quien obró una justicia perfecta, ¿sí? Sin ninguna mancha. Entonces, esto es la realidad. En este canto, que está también en el Salmo 18, podemos aplicarlo en sentido profético a Cristo, y paralelamente también tiene que ver con la vida de David. Aquí Cristo obra una justicia y recibe un pago, obrando como cabeza representativa, como el siervo de Jehová que era. Usted recuerda, vea en Isaías 42, teniendo ahí Isaías 42, busque también por favor el Salmo 18 para que usted vea que son igualitos el canto del Samuel 22 y el Salmo 18, solamente tiene algunas adiciones del Salmo 18, y precisamente ya lo tiene Salmo 18 también. Se necesitan cuatro manos para seguir la predicación apartando los textos. Dice en el Salmo 18 primero, dice la introducción ahí, dice al músico principal, Salmo de David, y dice: siervo de Jehová, el cual profirió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces, el siervo de Jehová, dice David, siervo de Jehová, pero estamos diciendo que todas estas palabras son aplicables ¿a quién? A Cristo. Y vea usted en Isaías 42, el mismo Isaías que escribió profeta 700 años antes de Cristo, 42:1, dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, dará juicio a las naciones, no clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en las plazas, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare, sacará el juicio y la verdad, no se cansará, ni desmayará. O sea, él está hablando aquí precisamente, en el versículo 6 dice: yo Jehová te he llamado a ti, no a mi siervo, en justicia, y te tendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto del pueblo y por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que están en el lugar de las tinieblas. Dice: en tinieblas, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a las esculturas. ¿Quién era el siervo de Jehová? Era Cristo, ¿no? Y el Cristo vino para ser exaltado y publicado y pregonado, ¿sí? Como el crucificado, ¿sí? En el nombre de quien serán salvos todos los que creemos y los que confiamos en Él. Bueno, entonces, este Salmo 18 y este Segunda de Samuel 22 es un canto que nos habla de Cristo. Muchas cosas tienen cumplimiento, no en David, sino ¿en quién? En Cristo, ¿sí? Su justicia perfecta, que es mencionada aquí, nuestra seguridad y nuestra justificación. ¿La justicia de David? No. ¿La justicia de quién? La justicia obrada por Cristo. David era uno como nosotros, un pecador justificado por Cristo. Ahora otra vez, Segunda de Samuel 20, por favor. Nos estamos moviendo demasiado, tengan paciencia, por favor. Segunda de Samuel 20. ¿Por qué estamos diciendo todas estas cosas? Porque hay personas que leen un texto así y se confunden en su mente, y se confunden porque dicen: bueno, ¿no es la salvación por gracia? Entonces, ¿cómo David decía: Jehová me ha pagado conforme a mi justicia? Y hay personas que comienzan a querer andar conforme a su justicia y se equivocan, ¿no? Se resbalan. David sabía que todo lo que Dios había hecho con él se debía a su gracia. No se debía a ninguna otra cosa, se debía al favor no merecido que Dios le concedió. En 2 Samuel 20, aquí estoy equivocado, se me hace en el texto. Sí, estoy equivocado en el pasaje. Es 22, estoy... Como estaba mi mente en el Salmo y estaba en... Me estoy disculpando, ¿verdad? Entonces, sí, estaba mi mente en los dos lados, entonces ya no sé, los textos están cruzados y están cruzados en mi mente precisamente. O sea, David no esperaba, David, 2 Samuel 22, lo tiene ahí, por favor, en el versículo 20. Están cruzados los cables de mi cabeza, entonces si me equivoco o si digo Salmo en vez de 2 Samuel, por favor me disculpa, pero como es el mismo y está cruzado, solo quiero que vean el versículo 20, donde dice: sacóme anchura, o me puso en un lugar espacioso, me libró porque puso su voluntad en mí. Este es el asunto. David no está diciendo ahí: Dios hizo todas estas cosas conmigo, ¿por qué? Por lo bueno que yo fui, por la justicia que yo obré. No, está diciendo que todo esto fue porque Dios puso su voluntad en mí. La traducción en la revisión 60 dice: porque se agradó de mí. Si algunos de ustedes traen esa revisión, si tuviéramos aquí la revisión 77, dice que Él hizo todas estas cosas porque me amaba, porque se agradó de mí, porque puso su voluntad en mí. Ya lo sabemos, en la semana anterior hablamos de esto, que cuando la gracia y la bondad viene hacia nosotros es porque Dios la está derramando a nosotros, no es que lo merezcamos, ¿sí? No así mi casa para con Dios, es lo que dijo David. Pero Él ha hecho pacto perpetuo conmigo, por su gracia, por su misericordia. Entonces, Él, Dios, es la fuente de toda la bendición que nosotros pudiéramos recibir. Cuando David recibió la respuesta a su oración, ¿sí? Cuando dijo: dame oportunidad de edificar el templo, de edificarte casa. Y Dios le dijo: ¿tú me vas a edificar casa a mí? Dice, más bien, yo te voy a edificar casa a ti, y de ti levantaré un rey que será rey eterno, hablando en profecía de la persona y de la obra de Cristo. Por lo tanto, no podemos entender que ese pasaje se refiera a que David estaba confiando en su propia justicia, ¿verdad? Es un pasaje profético que habla de la justicia perfecta de Cristo. Esto nos ayuda mucho. Las palabras de David se refieren, entonces, otra vez, 22, y quiero que vean específicamente en el versículo 24, porque todo esto que dije es para llegar y aterrizar en el versículo 24. Entonces, si usted no lo entendió, olvídese de lo anterior y concéntrese en el versículo 24. Haga de cuenta que acabamos de comenzar. Dice: y fui íntegro para con él, y guardéme de mi iniquidad. Es lo que dice ahora, aplicándolo a David. Lo vamos a aplicar también a Cristo en un momento más, pero apliquémoslo ahora a David. Dice: fui íntegro para con él, para con Dios, y me guardé de mi iniquidad. La palabra de David aquí se refiere entonces, porque eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, de la integridad. Las palabras de David se refieren a su modo de andar, a su rectitud, a su integridad delante de Dios, ¿sí? Se refiere a su sinceridad para sostener su profesión de fe delante de Dios. No está él defendiendo su justicia personal, puesto que él descansaba en Cristo Jesús. Lo que está diciendo y declarando es hablando de su sinceridad, de que no había en él doblez, de que su profesión delante de Dios, su profesión de fe, era en integridad. La palabra usada aquí para hablar de integridad puede traducirse como sinceridad, a veces se traduce como rectitud, a veces se traduce como una persona sin doblez, irreprensible, una persona que no tiene mancha, una persona que es recta, una persona hasta puede traducirse como perfección, ¿sí? Una persona completa, esa es la idea íntegra. Y todas estas cosas nos ayudan mucho, ¿no? Pues al referirnos a este versículo, David no está defendiendo una justicia personal, pues él confiaba en la justicia perfecta de Cristo que está profetizada aquí. Hablando humanamente, él está diciendo que su manera de andar para con Dios fue íntegra. Que su manera de caminar y de sostener su profesión de fe fue sin doblez, sin hipocresía. Esto es lo que está tratando de decir y esto es de lo que quiero hablar. Josué 24. Josué 24. Yo sé que usted está pensando, pues hubieras empezado por ahí, ¿no? Porque ya nos enredaste todos y ahora ya no sabemos en dónde estamos. Quiero hablar de la integridad. Josué 24 en el versículo 14. Josué fue aquel líder que se levantó en el lugar de Moisés cuando este murió y fue sepultado. Y el líder que se levantó fue precisamente Josué. Y Josué casi al término de su vida, usted sabe que Josué luchó con el pueblo de Israel para guiarlos. Dios estuvo con él y Josué decía: ya no puedo dirigir a este pueblo, es un pueblo rebelde, es terrible, se rebelaron contra Moisés. Entonces, él les exhorta, y aquí en 24:14, al final de este libro, ahora pues, le dice al pueblo de Israel, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres desde otra parte del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y usted recuerda, porque he escuchado muchas veces este versículo a continuación, y si mal os parece servir a Jehová, entonces escogeos a quién sirváis, si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estuvieron desde otra parte del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, dice, porque si ustedes escogen eso, de todas maneras, dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, lo que estamos tratando de señalar aquí es precisamente que en este canto de agradecimiento que declara David, él está no sosteniendo su propia justicia, está declarando la gracia de Dios, está declarando la justicia de Cristo por venir. Y está diciendo, en cuanto a mí, yo estoy sosteniendo una profesión de fe de manera íntegra. Como Josué nos vuelve a decir, yo he sido íntegro delante de Dios. Hay que servirle de esta manera a Dios, sin inclinarnos a los ídolos, ¿sí? Ahora ya, si yo le pregunto, ¿tiene usted un ídolo jebuseo en su casa o un ídolo de los amorreos? Y me va a decir, ¿qué? O sea, si yo le hablo de un inglés y de un norteamericano, usted me va a entender, pero de un amorreo y de un jebuseo, usted va a decir, yo no entiendo nada. Eran las naciones que estaban alrededor de Israel, naciones que fueron echadas de esa tierra, porque es la tierra que Dios prometió a su pueblo, y lo conquistaron y echaron a estas personas. Pero muchos israelitas, influenciados por los que quedaron ahí esclavizados y tributarios de Israel, ¿sí?, cayeron en las prácticas de ellos, como fue igual cuando estuvieron de esclavos en Egipto, y cayeron en los ídolos de ellos, y comenzaron a hacer las cosas que ellos hacían. Y Josué les dice, no, no es así que deben servir a Dios, deben de servirlo con integridad y en verdad, llenos de su temor. Servir a Jehová sin inclinarse a los ídolos de nuestro tiempo. ¿Cuáles serán los ídolos de nuestro tiempo? ¿Acaso el dinero no será un ídolo de nuestro tiempo? No me voy a referir, porque es bastante obvio que los ídolos de la religión común, de los ídolos católicos de yeso, de piedra, que tienen ojos y no ven y oídos y no oyen, es bastante evidente que es contrario a la razón inclinarse a una imagen que nada puede hacer por ti y nada ha hecho por nadie. porque no tiene ningún poder. Pero hablamos de los ídolos de nuestro tiempo. ¿Cuáles ídolos? ¿Será acaso el trabajo llegará a convertirse en un ídolo? Bueno, si tú en lugar de trabajar para vivir, vives para trabajar, entonces el trabajo ya se te convirtió en un ídolo. Si tú no tienes ningún día de descanso, no tienes oportunidad de amar, adorar, gozarte en la palabra de Dios, disfrutar con tu familia, entonces ya el trabajo se te volvió un ídolo. Si el trabajo te impide asistir, ya se te volvió un ídolo. Si tu deseo de dinero te lleva a alejarte de la palabra de Dios, ya se te volvió un ídolo el dinero. Aunque tú digas que no eres de Monterrey y que no eres codo y que no amas el dinero, de todas maneras es obvio por tu manera de vivir que estás, ¿sí?, capturado por ese ídolo, ¿verdad? Servir a Jehová sin inclinarse a los ídolos, sin inclinarse a las costumbres de las naciones circundantes, era la idea, ¿verdad? Ya saben qué costumbres tenían esas naciones. Ya saben que ellos ofrecían a sus ídolos, a sus hijos, en el cimiento de la construcción para que Dios bendijera a la familia, echaban al bebé recién nacido, lo echaban a los cimientos de la construcción y luego, ¿sí?, construían encima de él. Usted sabe que tenían costumbres de llevar a sus bebés y quemarlos en las manos de Moloc, ¿no? Un ídolo metálico con sus manos ardientes, y ahí colocaban al bebé. Usted puede imaginarse el gritadero, el chilladero, la pestilencia, todo lo que eso implicaba. Y a pesar de haber caminado con Jehová mucho tiempo en el desierto y que Dios le sacó de la tierra de Egipto, muchas personas que vieron salir agua de la roca, que atravesaron el Mar Rojo como por tierra seca, se volvieron a esos ídolos y dejaron a Jehová. Como muchas personas hoy que pueden tener una profesión de fe, que parece que están siguiendo a Dios, pero el mundo les domina, el dinero les seduce y las costumbres de este mundo les atraen tanto que ya ni parecen cristianos. Se inclinan a las costumbres de las naciones de nuestro tiempo. Y Josué dice que debemos seguir al Señor con temor y con integridad. ¿Y por qué dice que debemos de seguir a Dios con temor y con integridad? ¿Tenerle miedo a Dios? No. Fíjese bien, porque el temor de Dios es un temor reverente, no es miedo. ¿Sí? No adoramos aquí, no cantamos a Dios como si le tuviéramos miedo, cantamos como que le amamos, ¿sí? Cantamos como si pensáramos que Dios está aquí, porque está aquí. Pedimos reverencia y orden porque entendemos que estamos ante la presencia de Dios. Josué menciona el temor de Dios como base de la integridad. ¿Por qué razón? Piénselo, por favor. Aquel que ha conocido a Dios ha de proceder con integridad. Sí. Piénselo bien, ¿por qué? Bueno, ¿no es Dios omnipresente? O sea, si tú dices, no, Dios está encerrado ahí en esta cueva, bueno, con tal de que el mal que yo haga no lo haga en esa cueva, entonces todo está arreglado. Pero si Dios es omnipresente, donde quiera que estés, está presente Él. Donde quiera que andes, Él está allí. Entonces, te daría miedo hacer algo en la cueva, pero fuera de la cueva, no, pues, no me va a ver. ¿Entienden lo que estoy diciendo, verdad? Entonces, ¿no es Dios omnisciente? ¿Qué quiere decir omnisciente? Quiere decir que Dios conoce tus pensamientos. Y antes de que la palabra salga de tu boca, Él ya sabe lo que tú vas a decir y sabe lo que tú piensas, sabe la intención de tu corazón. Es un Dios que no necesita que tú le digas lo que piensas, Él ya lo sabe. Él te conoce enteramente. Tú puedes saludar a una persona que te cae gorda y que aborreces y decirle, ¡mua, mua! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verte! Y por dentro, Dios sabe que qué. Lo que hay en tu corazón, Dios lo sabe, es omnisciente. Entonces, cuando estamos diciendo que el temor de Dios está unido ahí a la integridad, ¿por qué? ¿Sí? porque Dios es omnipresente y Dios es omnisciente y porque Dios es santo y es justo y es todopoderoso. ¿Sí? Y en su santidad y en su justicia no tendrá por inocente al malvado. Y no pasará por alto ni un solo pecado. ¿No dice la Escritura que Dios es fuego consumidor? ¿Eso es lo que dice? Entonces, ¿cómo me atreveré a servir a Dios y adorarlo en una forma no íntegra, en una forma no recta, en una forma no sincera? ¿Cómo es que aquellos que han sido persuadidos del temor de Jehová procederían hipócritamente o procederían en una forma doble? Y me refiero abiertamente diciendo, yo soy creyente y vengo aquí y tengo un testimonio de creyente, pero me voy de aquí, y cuando yo hablaba de la cueva, ahora voy a usar la ilustración, aquí es la cueva y aquí me porto más o menos, pero saliendo de aquí, me conduzco en una forma no íntegra y me conduzco en una forma deshonesta, ¿sí? ¿No sería tal actitud del todo temeraria? ¿Y no sería tal actitud del todo carente de razonamiento y de sabiduría? Piénselo, si yo digo y predico como creyente, como hijo de Dios, que no robo, y luego yo robo. Si yo predico y como hijo de Dios digo, yo no miento, y tengo una lengua chismosa y fea. No porque traiga lleno de argolla, porque de por sí es fea la lengua, ¿no? Cuando se encuentra uno de repente ahí en la calle, un cuate que saca la lengua y trae un arete aquí, yo no sé cómo va a comer, pero está horrible, ¿no? O sea, si está horrible todo lo que se pone en la nariz, en las orejas y por todas partes, y luego de repente te dice, oye, y ves que tú traes ahí una serie de metales que no podría pasar en el detector de metales cuando vas ahí en el aeropuerto. ¡Tienes! Luego lo detectaría, ¿no? O sea que tú dices no miento y tienes una lengua fea, no como la que me estoy refiriendo, llena de piercing o cosas así. Si tú dices yo temo a Dios y estás aquí y tienes una vida doble, que llegas aquí y cantas con fervor, ¿sí? Todo lo que respira alabe a Jehová, y yo estoy aquí adorándote y alabándote. Y luego salgo y con esa misma boca maldigo y blasfemo. Piénselo, que yo diga soy creyente y vivo para Cristo. Y luego se sale de la cueva y comienza a vivir como el rico necio, ¿no? En banqueteos y en los deleites de este mundo. O que diga yo soy creyente y vivo para Cristo y luego salga y quiera vivir la vida loca de Ricky Martin. ¿Quién es el loco? Usted es el loco. Y yo digo soy creyente, luego entonces soy sal y luz y ejemplo para otros. Y luego mi vida es encontrada como mundana. Si yo digo soy creyente, pero no me importa. No, soy sal y luz de este mundo y voy a predicarles a los que están en tinieblas, a enseñarles porque ellos son idólatras, porque no conocen la verdad. Ah, entonces, bueno, pero me salgo y al mismo tiempo, ¿no? Yo vivo un escándalo en mi matrimonio y ni siquiera me preocupo por mis hijos, no les enseño la palabra, no los enseño a orar, ¿sí? Y lo voy a decir directamente, no los traigo aquí a la clase dominical, no digo que tengo temor de Dios, no digo que amo a Dios. ¿Y no traigo a mis hijos para que escuchen? Si no les doy nada en la semana, y luego tampoco los traigo aquí a que escuchen, entonces, ¿qué clase de vida estoy diciendo que llevo? ¿Piensas acaso que puedes servir a dos señores? ¿Piensas que Dios pasará por alto tu deshonestidad? ¿Piensas que Dios pasará por alto tu falta de rectitud, de integridad en tu vida? ¿Piensas que llegarás al día del Señor y el Señor te dirá, ah, qué bueno que ya llegaste, te estaba esperando, sí, para echarte al infierno? Para eso te estaba esperando. Dios sabe que no somos perfectos, Dios sabe que somos pecadores, ¿verdad? ¿Pero qué pide de nosotros? ¿Perfección? ¡Integridad! Integridad es lo que Dios está pidiendo de nosotros. No me sirvas con doblez, no me sirvas con hipocresía, no vivas una vida aquí y otra vida afuera. Sé íntegro, sé completo. La perfección fue requerida solamente de uno, de Cristo, nuestro sustituto. Pero si tú eres servidor de Cristo, has de hacerlo sin doblez, sin hipocresía, con sinceridad, con honestidad, con rectitud. ¿Cuál es la palabra que estamos usando? Con integridad. Primera de Reyes 9, adelante de Samuel, Primera de Reyes, capítulo 9 y versículo 4. Murió el rey David. Uno de sus hijos, que se llamaba Salomón, famoso por su gran sabiduría, construyó finalmente el templo de acuerdo a lo profetizado por Dios. Y vea cuando Salomón hace la dedicación del templo y comienza a reinar y Dios le da palabra. Y vean en el versículo 4, 9:4 de Primera de Reyes, le dijo Jehová: no, si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis derechos, le sigue diciendo, yo afirmaré tu trono. ¿Por qué estamos citando este texto? Dios le dice a Salomón que si anduviere como su padre, ¿cómo? Íntegramente. Y yo le pregunto, que anduviera íntegramente como David. Y dice, no, ¿no estará equivocado lo que estamos leyendo? ¿Usted recuerda a David? ¿No es el mismo David de la incredulidad en Siclag? Que dijo, me matará Saúl uno de estos días. ¿No? Es el mismo David. ¿No es el mismo David que pecó con Betsabé y cometió el adulterio cuando tenía todas las mujeres que como rey podía tener? Es el mismo. ¿Pero qué dice Dios de él? Dice, si tú anduvieres delante de mí como anduvo tu padre, en integridad de corazón y en equidad, en justicia. ¿No es el mismo David que se angustió y dudó de Dios? ¿No es el mismo David que pecó orgullosamente censando al pueblo? ¿Qué me contesta usted? Que sí es el mismo David. Es el mismo. Entonces, ¿por qué Dios dice que anduvo en integridad? Porque su profesión de fe era sincera, recta, sin hipocresía, sin doblez. Pero, oye, no pecó contra Dios adulterando con Betsabé. ¿Y has leído alguna vez el Salmo 51? ¿Y has escuchado cómo dice él? Sí. En pecado me concibió mi madre. Se desviaron, dice, los impíos desde la matriz. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Clamaba él y decía, vuélveme el gozo de mi salvación. Que tu espíritu me sustente. Era un hombre totalmente atribulado y contrito. ¿A causa de qué? Una persona íntegra se humilla y se arrepiente. Íntegro no quiere decir perfección. Íntegro quiere decir que tú tienes toda la inclinación, toda la disposición, ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Y que en esa disposición te tropezarás, te resbalarás, caerás, pero te levantarás arrepentido. ¿Sí? David era un pecador humilde que confiaba en la gracia de Dios. La integridad tiene que ver con nuestra conciencia y con nuestro trato, con nuestro pecado. David dice, vuelva al canto, en 2 de Samuel 22, en el versículo 24, dice, fui íntegro. ¿Qué quiere decir? ¿Que fue perfecto? No, que servía con una disposición y una inclinación firme. Sí. En conformidad con lo que Dios demandaba de él, me guardé de mi iniquidad. La iniquidad tiene que ver con nuestra conciencia y nuestro trato con nuestro pecado. David dice que se guardó de su iniquidad. Fíjese bien qué está diciendo. Me guardé de mi iniquidad. Yo le pregunto, ¿usted tiene su iniquidad? Yo tengo mi iniquidad. ¿Usted tiene la suya? Hay personas que dicen, Omar dijo que tenía su iniquidad, la de tener guardada, escondida. Sí, está tan escondida que está dentro de mí y está continuamente en mi presencia. Yo sé que tengo una naturaleza pecaminosa, que no hay perfección en mí. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe entender primero esto, que cada quien tiene su particular, ¿qué? Iniquidad. ¿Será la iniquidad de uno igual a la de otro? No, hay alguno que a lo mejor va a ver una botella de whisky y se le van a escurrir, disculpe la expresión, se le va a escurrir la baba ahí delante de la botella de whisky, ¿verdad? Y otros pasaremos con la botella de whisky y la patearemos, porque no significa nada para nosotros. Yo recuerdo la casa donde vivíamos, lamentablemente teníamos alcohol. Sí. Y tuvimos que tirar el alcohol. Entonces, cuando yo empezaba a entender el evangelio, ¿y qué voy a hacer con esto? ¿Se lo regalo a otra persona para que se emborrache él? Entonces, ¿qué debo hacer? Y ustedes díganme, ¿tirarlo? Entonces, me dirigí al WC y comencé a derramar lo que había allí. Y algunas personas pensarían, como que todavía había en mí, pero ¿cómo lo voy a tirar? ¿Que no se puede usar para algo? ¿Sí me explico? Mi iniquidad, cada quien tiene su iniquidad. David sabía que el pecado moraba en él, y cada uno de nosotros tiene su pecado favorito. Ese pecado favorito es su iniquidad. Esa es su iniquidad. ¿Cuál es el suyo? ¿Cuál es el suyo? Cada quien conoce su propia iniquidad. Sí, muchas personas, no, es que se fijan en el pecado de los demás. La hermana fulana, el hermano fulano es esto, es aquello. Y vamos a hablar en términos gruesos. La hermana fulana es impuntual. El hermano fulano, ese sí le puedo poner nombre o más, es enojón. Porque si no dijera eso, entonces estaría siendo hipócrita. No me domina mi enojo. Gracias a Dios no he matado a nadie todavía. Me guardo de mi iniquidad. Sé que ese es uno de mis pecados. Lamentablemente tenemos que decir que algunos tenemos no uno, sino que varios. Hay a quien le gusta el mole, pero no se resistiría a un taco de ¿cómo se llama de ese? De chicharrón con chile. O sea, le gusta el mole, pero también le gusta el chicharrón con chile. Y hay unos que son enojones, pero también son codiciosos. ¿Sí me explico? Y hay unos que son enojones y codiciosos, y agréguele todo lo que usted quiera. El pecado mora en nosotros. No solo el pecado imputado de Adán, nuestro padre, pero los pecados que una persona prefiere. Y David dice, mi pecado, no le echa la culpa. Y es que somos tan tremendos que por las faltas que cometemos, en el matrimonio, ¿qué hacemos? ¿Cada quien reconoce sus pecados o qué hacemos? ¿Quién tiene la culpa? Si hablas con el esposo, dice... la otra parte de aquí. Y si hablas con la esposa, el otro tiene la culpa. O sea, nadie dice mi pecado, sino dice el otro. Mi pecado, dice. Algo que debemos aprender a decir, no echarle la culpa a la pareja. En la escuela reprobé. ¿Y qué crees? ¿Quién crees que fue el culpable? El maestro. Sí, qué bueno que tú sí me entiendes. ¿Sí me explico? El maestro es el culpable. ¿Quién es el culpable? Mi pecado. O sea, yo soy el culpable. Sí. No, en el trabajo, ¿qué crees? Me corrieron. Pero, ¿de quién crees que fue la culpa? De tu jefe. Es cierto. Así fue el asunto. O sea, ¿fue de tu jefe? Mi pecado. Siempre estamos acostumbrados ¿a qué? A decir de los otros y a fijarnos en otros. Esto no es actuar íntegramente. debemos de decir que mi pecado, no echarle la culpa a los demás, mi pecado, ese es tu problema como creyente, tu pecado, ¿sí? Ese es nuestro enemigo, nuestro pecado. Ahora David dice ahí mismo en el versículo 24, fui íntegro para con él y me guardé de mi iniquidad, de mi pecado. Ponga atención por favor en la palabra me guardé. La palabra es guardarse, es cautelarse de su propio pecado. Es decir, cuando usted pone cautela, cuando usted se guarda, es como cuando alguien le dice, te voy a encargar que guardes este cuarto porque aquí hay un tesoro y hay muchos diamantes y joyas y todo lo demás. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Claro, vas a contratar a Protec y vas a contratar, sí, vas a guardar el lugar. ¿Sí me explicó? Le vas a poner que vayas, lo vas a poner en una caja fuerte, vas a tratar de hacer lo posible para que no ocurra nada. Me guardé. Esto significa que la integridad nos va a llevar a que estemos peleando con ese pecado y guardándonos de nuestro pecado. Cauteléme, guardéme de mi pecado. Significa que debemos de tomar medidas en contra de nuestro mal, en contra de nuestro pecado. Ya hablamos de nuestro pecado favorito, de nuestro problema, de nuestra desviación. Ahora dígame usted, ¿qué medidas ha tomado en contra de ese pecado? ¿Qué medidas ha tomado? Si no ha tomado medidas, entonces usted no está haciendo ¿qué? Íntegro. No está resolviendo el problema de su pecado, de nuestro pecado. Debemos de tomar medidas en contra de nuestro mal. Hay personas, nos ha tocado platicar con tantas personas en la historia del ministerio nuestro y de otras personas, de otros hermanos pastores, donde uno no entiende cómo una persona decía, es que, pero ¿por qué volviste a caer en eso? Volviendo a lo del alcohol. ¿Por qué volviste a caer en lo del alcohol? Es que iba pasando por ahí y sentía yo como el canto de la sirena, ¿no? Así que me seducían y me traían. O sea, ¿qué debe hacer esa persona? No pasar por allí, simplemente. Si ya sabes que ahí está la rocola con el canto de la sirena, digo rocola porque creo que ahora tienen eso en las cantinas, ¿no? O sea, una rocola, cada quien selecciona. Y ya sabes, el canto de las sirenas es el canto de los buquis. Nada más que se. ¿Sí me explico? Y sí. Entonces, tú sientes como que cuando vas pasando, sientes que como que te jalan ahí. Entonces, ¿qué debes hacer? Guárdeme de mi iniquidad. Si ese es tu problema y ese es tu fallo, entonces, ¿qué debes hacer? No debo pasar por allí. ¿Sí? No debo pasar por allí. Si tú dices, me voy a guardar de mi pecado, ¿y cuál es tu problema? Mi problema es cierta forma de hablar. Entonces, si tú te juntas con el Chicarcas que habla como uno salido de ahí de Tepito y otra, entonces, ¿qué es lo que tú debes de hacer si comenzaste a hablar como ese cuatre, como el Tuercas o póngale usted el apodo que usted quiera? ¿Qué debes hacer? Pues alejarte del Tuercas. No te debes de juntar con el Tuercas. ¿Y sabes qué, Tuercas? Rompemos nuestra amistad y hasta luego. O sea, lo debes de echar a un lado, ¿verdad? Ya no te debes de juntar con él, ¿sí? Y si Dios te fortalece, deberás decirle, ¿no? ¿Por qué? Porque tu forma de vivir te va a llevar a la condenación y yo no quiero irme a la condenación junto contigo. ¿Me explico? Se burlará, se reirá de ti. Tú probarás de esa manera que eres íntegro delante de Dios. Si no tomas ninguna medida contra tu pecado, entonces no estás haciendo bien las cosas. ¿Sí? Tú dices, no, es que mi pecado, ¿cuál es? Ponga usted el tantas veces si es una droga, si es una manera de hablar, si es, o sea, usted tiene que dejar que amistades, usted tiene que dejar compañías que le hacen daño, les tiene que dejar. Les tiene que dar la espalda. ¿Sí? Esto implica imponernos medidas y compromisos, tanto de mortificación de nuestro pecado, como de vivificar las gracias espirituales que Dios nos ha dado. Yo le pregunto, ¿se atrevería usted a hablar como habla con el tuercas aquí con nosotros? ¿Por qué? No, no es una manera digna de hablar, ¿verdad? ¿No se atrevería usted a hablar de esa manera aquí? Entonces, usted tiene que estar consciente que tiene que estar, ¿qué? Más seguido aquí. Que tiene que orar más, que tiene que... ¿Te atreverías a hablar de la manera que hablas con la Biblia en la mano, leyendo la Escritura y diciendo una... No, no te atreverías, ¿verdad? Entonces, acércate más a la Biblia. ¿O te atreverías a orar a Dios con palabras altisonantes y diciendo... Entonces, leyendo, si asistiendo, si acercándote a los medios de gracia, si estas cosas se apartan y se alejan, ¿qué es lo que deberías hacer? Estar más constante en todas las cosas que te acercan a Dios y que te hacen ser santo, y pedirle su gracia a Dios. Señor, yo soy íntegro, guárdeme de mi pecado, ayúdame, líbrame. ¿Cuántas veces escuchamos en ese canto de doy gracias a Dios que me libró de esto, me libró de aquello, me libró de mis enemigos, me libró de lo que se oponía? El fin es llegar al cielo. Si no procedemos con integridad, no entraremos. Entonces, algunos de nosotros tenemos que tomar medidas, ¿no? En Job 27... Job, capítulo 27. Hemos escuchado a David, hemos escuchado a Josué. Ahora quiero que escuche aquel santo que se llamaba Job. En el capítulo 27 y en el versículo 3. Desde el versículo 1, reasumió Job su discurso y dijo: vive Dios, el cual ha apartado mi causa, y el Omnipotente, que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma estuviere en mí, esto es mientras dure su vida, ¿verdad? Todo el tiempo que estuviere mi alma en mí, y hubiere hálito de Dios en mi nariz, mis labios no hablarán iniquidad. ¿Es un compromiso? Sí, ¿verdad? Todo, ¿cuánto iba a durar? Hay personas que dicen, o sea, en el mundo católico dicen, yo me comprometo, y van y se juran delante de un ídolo y dicen, no voy a tomar este año, y están esperando, y están como, ¿qué tienes? Es que ya se va a cumplir el año, ya nomás estoy esperando que se cumpla el año para volver, o sea, mis labios no hablarán iniquidad mientras haya aliento en mi nariz, ni mi lengua pronunciará engaño. Se comprometió a no decir mentiras y a no hablar ninguna iniquidad ni ninguna maldición. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Nunca tal acontezca que yo os justifique, que yo os dé la razón. O sea, porque los amigos de Job le decían, es por tu maldad y es por tu iniquidad que te están pasando todas estas cosas. No, no los voy a justificar. Hasta morir no quitaré de mí, ¿qué dice? Mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. Estoy hermanado con Cristo. Prometí servirle, prometí obedecerle, prometí seguirle donde quiera que él fuera. Por lo tanto, ninguna cosa me apartará de ello. Hasta morir no quitaré de mí mi integridad, mi justicia tengo asida, no la cederé. Ahora vean el versículo 6. No me reprochará mi corazón. No me reprochará mi corazón en el tiempo de mi vida. Yo sí le voy a reprochar a esa camioneta, pero no me reprochará. En algunas versiones traduce mi conciencia. No me reprochará mi conciencia. ¿Qué quiere decir? Que la integridad implica que yo ande con una conciencia que no me acusa. Estás limpio, ¿sí? ¿Es perfecto? No, pero he intentado seguir el camino de Dios en forma íntegra. No estoy dando bandazos, no estoy yéndome a la izquierda, yéndome a la derecha, con un pie en el mundo y otro pie medio queriendo entrar a la iglesia, con un pie, ay, se me quema en el infierno, y el otro pie tratando de... No, no. Necesito ser, ¿qué? Íntegro. Que mi conciencia esté limpia, clara, dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. ¿Sí? En el capítulo 1 y en el versículo 5 de Primera de Timoteo, la determinación, hablando de determinaciones en estas últimas semanas, es enseñada por el apóstol aquí. Dice el apóstol Pablo, Primera de Timoteo 1:5, el fin del mandamiento, el fin de la religión. ¿Cuál es el fin de lo que Dios nos manda? ¿Qué es? Un amor nacido de un corazón limpio. Ya tuvimos una larga serie sobre el amor de Dios y vimos que si no tenemos amor, entonces no tenemos nada. Y dice, es importante el amor nacido de un corazón limpio. Un corazón limpio es un corazón que perdonado por la sangre de Cristo. Y dice, y de buena conciencia. Que mi conciencia no me acusa. O sea, a ver, si yo vengo aquí y estoy viviendo una vida doble, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? O dejo aquí, o dejo la vida doble que llevo. ¿Sí me explico? Cualquiera de las dos cosas. Una trae salvación y otra trae condenación. ¿Sí? De lo contrario, mi conciencia me estará acusando. No quiero anticiparme, solamente voy a mencionar el sermón que leímos en esta semana acerca de la responsabilidad humana. Es muy fuerte. No es lo mismo estar escuchando sermones y desobedecer que estar allá afuera viviendo como viven en el mundo sin haber escuchado nunca nada. Hubiera sido mejor, le dijo Cristo a los fariseos, que yo no hubiera venido, ¿no? Pero yo vine, ya les testifiqué, ya les hablé, ahora vuestro pecado permanece, son más responsables. Si tú no hubieras escuchado nada de la integridad, entonces no habría problema. Pero ya escuchaste. Ahora eres responsable si no vives en una forma íntegra. Eres responsable si tratas de vivir de una manera doble. Eres responsable si te pones a fijarte en el pecado de los demás en lugar de fijarte en tu propio pecado. Una fe, dice, un corazón limpio, una buena conciencia que no te acusa, que es perdonada, que yo sinceramente estoy siguiendo a Dios. Y de una fe, dice, no fingida. Nos caen gordos los de fe fingida hasta en las películas, ¿no es cierto? En las novelas de eso se trata, ¿no? Que cada rato todos mienten ahí y se engañan y nos cae gordo el personaje que es el malo, ¿no? El que finge, ¡ah, cómo los aprecio! Y los odio por el otro lado, está fingiendo. Nos cae gordo ese personaje, ¿verdad? Pues tristemente, si nosotros no tenemos integridad, pudiéramos ser ese personaje malvado. Entonces, pensemos ahora, dejemos lo que hemos hablado y vayamos otra vez al 22 de Segunda de Samuel. Ahora piense, por favor, un momento en el cumplimiento de este pasaje. En el sentido profético, ya hemos entendido. Ahora léalo con la mente puesta precisamente en Cristo Jesús. Él dice, dame el pago conforme a mis hechos, ¿no? Dice, vamos a leerlo desde el 20, me sacó anchura, lugar espacioso, porque puso su voluntad o se complació en mí, ¿no es lo que dice Cristo en el Nuevo Testamento? ¿Sí? Como anunció Juan el Bautista a Cristo, ¿sí? Este es el que se dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Me remuneró Jehová conforme a mi justicia, 22:21, conforme a la limpieza de mis manos, porque yo guardé los caminos, no me aparté impíamente. Delante de mí tengo sus ordenanzas y sus mandamientos, no me retiraré de ellos. Fui íntegro para con él y me guardé de mi iniquidad. Pero entonces, ¿cómo es esto? Fui íntegro. Ahora pensándolo desde la perspectiva de Cristo, yo quiero que ustedes vean, ¿no?, que él era el siervo y ofreció una obediencia, ¿qué? Perfecta, íntegra. Dice, me guardé de mi iniquidad. ¿De cuál iniquidad se guardó Cristo? ¿Cuál iniquidad pesaba sobre él? No había pecado en él. Y no obstante, murió en la cruz. ¿Por qué? Porque la ira de Dios cayó sobre él. Mi iniquidad. Vea cómo Cristo se identifica con sus hijos, con todos los que había de salvar, y declara de los pecados de sus hijos. Mi iniquidad. Porque él actuó como hombre representativo. No solamente ofreció una justicia perfecta, pero cuando subió a la cruz del Calvario, padeció por nuestros pecados, y él dice, mi iniquidad, sus pecados, le pertenecían, porque él quiso cargarlos, y él quiso sufrir y padecer por ellos. Él es el verdadero siervo de Jehová, en quien Dios toma contentamiento, su obediencia íntegra. Pensemos cuando fue tentado en el desierto y perseguido, no por Saúl, sino por un enemigo más grande y más fuerte, no por Goliat, sino por quien lo persiguió en el desierto. Y fue y le tentó y le dijo, te ofrezco reinos, te ofrezco todo, aviéntate de las almenas del templo. ¿Sí? Y el primer Adán cedió ante los ofrecimientos de la serpiente antigua, ¿verdad? El primer Adán dijo, Eva, Adán, y dije, me parece que el fruto está bueno, se ve bueno, agradable a los ojos y bueno para comer y para alcanzar la sabiduría y dejar lo que Dios nos ha enseñado, ¿no? El diablo le dice, si tú haces, Cristo, lo que yo quiero, entonces te daré todas estas cosas y todos estos reinos. Me guardé, dice. Por un momento, ¿sí? Hubiera retrocedido como el primer Adán, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? No tendríamos justicia ni salvación. Pero bendito sea Dios y exaltado sea el cuerno de nuestra salvación, que es Cristo Jesús. Obedeció íntegramente en el desierto, perseguido por el diablo. No se dio como el primer Adán, fue íntegro y obediente hasta el fin. Sí, sudó grandes gotas de sangre cuando iba camino al Gólgota, pero siguió caminando y subió a la cruz. Y dijo, ¿por qué me has desamparado? Pero dijo, no, ya no quiero seguir más con esto. Recibió todo el castigo de nuestra paz. Entonces, él, hablando de el pecado nuestro que fue imputado en él, no se niega a decir mi pecado, porque verdaderamente fue suyo, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Yo quiero que meditemos más en este texto. Vuélvalo a ver, por favor, 2 Samuel. Él fue íntegro y es nuestro modelo a seguir. Que cada uno de nosotros tenga ese deseo. No estamos pidiendo perfección, hermanos, estamos pidiendo ¿qué? Integridad. Seguirlo con integridad, sin doblez. De lo contrario, si nosotros estamos pecando contra la verdad, pecando contra la revelación que recibimos, entonces somos más culpables que las demás personas, ¿no? Más culpables. No quisiera estar en tu lugar. Si tú estás viviendo una vida doble, no quisiera estar en tu lugar. Si tú estás siendo una persona no íntegra delante de Dios, si tú estás siendo una persona deshonesta y doble en tu forma de vivir, no quisiera estar en tu lugar. ¿Por qué? porque apartará el Señor los unos de los otros y serán echados al fuego eterno con el diablo y sus ángeles. Si alguno de nosotros ha procedido en una forma equivocada, vuélvase a Dios. Vuélvase a Dios. De lo contrario, su falta de integridad cancelará, ¿sí?, cancelará cualquier cosa que usted tenga que ver con Dios. A Dios no le agrada que seamos deshonestos, de una fe fingida, de un corazón doble, hipócrita. Los hipócritas serán echados en el lago de fuego. Entonces yo le pido a cada uno de los que estamos presentes que procedamos ¿con qué? Con integridad. Con integridad. Es menester que seamos íntegros, íntegros. Vamos a hacer una oración, hermanos. Gracias por tu paciencia.